buen día, siendo las 10:05 minutos, comenzamos el segundo programa de textual.com. Buenos días Olga, Carla, ¿cómo están?
Buenos días Marcelo, buenos días Olga y a la audiencia.
Saludos a toda la audiencia, Marcelo, Carla, y hoy nos acompaña el concejal de Asunción, Sebastián Villarejo.
Seba, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días aquí a todos, Marcelo, realmente un gusto estar contigo y realmente un saludo a toda la audiencia en este sábado, muy linda mañana que empezamos caminando un poco antes de venir aquí, así que aprovechando el día del comienzo.
Sí, amanecimos con 22, 23 grados, realmente diferente a los otros días que amanecíamos con 27, 28 grados, lindo día.
Sí.
¿Qué tal, Carla? Ahora que tenés micrófono.
Ahora tengo, yo saludé, el saludo de mi vida, di. Sí, nadie escuchó. Bueno, Marcelo.
Me transformó la vida lo que dijiste antes.
Sí. No,
cambió el país. La Olga y a la audiencia, ¿verdad?
A ver, Carla, ¿qué sabemos de Seba Villarejo? Candidato a diputado por Asunción por Patria Querida.
Él es actual concejal municipal de Asunción, candidato a diputado, como lo dijiste. Tiene 35 años, egresado del Colegio San José, miembro de la Asociación de Exalumnos, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, cuadro de honor. Casado con Silvia Ponte, tiene 3 hijos, es vicepresidente primero del partido Patria Querida, diplomado en teoría política y gestión pública por la Organización Demócrata Cristiana de América, Fundación Konrad Adenauer, fue miembro fundador de la organización Juventud que se mueve, tiene una maestría en abogacía internacional, mejor alumno, wow, fue parte de varios programas misioneros y apostólicos.
Dirigente de los exalumnos del Colegio San José.
Así mismo, ahí me tocó compartir.
Reconocido y querido por mucha gente y sobre todo una muy buena persona. Olga.
Bueno, Seba, lo que se pregunta la gente es, prácticamente estás dejando la concejalía, tenés la oportunidad muy probable de ser ahora diputado de Asunción, ¿por qué decidiste tomar ese paso?
Ojalá me toque esa situación, porque evidentemente implicaría entonces haber tenido los votos suficientes en las elecciones y haber tenido la confianza de la ciudadanía. Me gustaría señalar principalmente 2 o 3 elementos para no que no sea un monólogo. Primero, yo creo que el Congreso es el centro de la discusión política de un país. O sea, definitivamente la discusión política de nuestro país, y eso lo vemos en medios de prensa, en todo, se trata en el Congreso. Y yo creo que Asunción hoy está ausente. Y creo que justamente haber estado hoy en la concejalía me permite conocer muchas cuestiones muy particulares que necesita la ciudad, que de repente no son quizás propuestas populares, por decir de alguna manera, pero que son cuestiones muy sensibles para la necesidad de nuestro municipio, que van del régimen tributario municipal, que está por una ley que es de 1981, que al que está escuchando cuando se va a la municipalidad, y perdón por el término, no voy a ser grosero todavía, muy temprano, porque critica que tiene que formar una fila para comprar estampilla, eso está por ley. Entonces son pequeñas cosas que hay que cambiar y que harían incluso que la municipalidad recaude un poco más, porque hay tasas que no tienen lógica. Es como cuando uno, la otra me está encontrando con alguien y me dice incluso hasta quiero pagar más, porque soy ingeniero, me fui a pagar mi patente profesional y me piden 20.000 guaraníes por año. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces de repente hay cosas así, como también el tema de la salud, la ley de centralización de la salud, eso que hablamos mucho con el doctor Arbo, estuvo hablando. Asunción es especial, no puede tener la misma interpretación que cualquier consejo local de salud de todo el país, ¿verdad? Asunción con la situación que tiene, y ni qué decir lo que tiene que ver con la ley de capitalidad, con una municipalidad que tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, la mayoría en gasto corriente, para una ciudad que necesita miles de millones de dólares de inversión para ponernos un poco a tono con la necesidad de una capital.
¿No sentís que al dejar la concejalía y estar candidatándote ahora a diputado estabas defraudando un poco a la gente que votó por vos? ¿Pensás que ya cumpliste tu función dentro de la Junta?
No siento. Principalmente, uno, la gente es la que va a decidir o no que yo pueda ser diputado. En segundo lugar, mi compromiso fue con la ciudad de Asunción y yo me candidato a diputado de la ciudad de Asunción. O sea, el compromiso de seguir luchando y generar transformaciones para la ciudad de Asunción siempre estuvo presente. O sea, es importante señalar eso. Y después, por sobre todas las cosas, algo que desde la campaña del 2015, como lo hacemos ahora, siempre lo hacemos en Patria Querida, que me está tocando representar, o sea, no representar a Patria Querida, pero ser un concejal y candidato de dicho partido, siempre decimos que lo importante es ser un equipo. O sea, hay que romper un poco también el esquema de las personas indispensables o las personas que solo esos pueden ser, sino construir un equipo, y de tal forma en un equipo hay titulares, hay suplentes, hay personas que van ocupando los cargos, y lo que tenemos que ir generando realmente son las transformaciones sensibles para la ciudadanía.
Genial. Bueno, a ver, Seba.
Estas son preguntas directas y de respuestas cortas.
Yo hablé mucho,
porque, para ser como buen político. ¿Sabes para qué? Para conocer un poco qué pensaba de algunos temas que...
ahora.
Algunos temas importantes que...
Dale. Sí, ahora, estas preguntas que empiezan ahora. Claro. Perfecto. Dale. Yo pensé que las anteriores ya, hablé como dos minutos cada una.
Estuviste bien.
Bueno, son unos temas así un poquito polémicos que generan opiniones dispares, pero ya que tenés el plan de ir al Congreso, te los vamos a hacer.
Ya me imagino todito cuáles son las preguntas.
¿Te imaginas todito?
Sí, bueno, te apuesto que sé.
Bueno, el primero de ellos es el aborto.
¿Qué pensás? En contra.
Un poco más de...
Me dijo que tenía ese corto.
Perfecto.
No, con el aborto para mí clarísimo. Me encanta. Clarísimo, en contra del aborto.
En todos los casos.
Como tal, o sea... Cuando está en peligro la vida de la madre, sí creo que evidentemente eso entiendo que está luego previsto. Está cuando la madre es penalizado. Cuando
despenalizado
cuando está en peligro la vida de la madre. Pero en otros casos yo creo totalmente en contra del aborto. Si me permiten hablar más, sí creo que Paraguay como tal tiene que rever nuestro sistema de adopciones y realmente el gobierno tiene que involucrarse. Es más, ahora se recortó dinero de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Tuve reuniones con la gente de la CODEN y de la municipalidad y están con serios problemas con ciertos hogares a nivel gobierno nacional, porque el gobierno es el que tiene los albergues principalmente y se trabaja con la CODEN. Y ahí hay un gran desafío que realmente tenemos que invertir mucho más y rever todo nuestro sistema de adopciones también para que eso funcione. Pero del aborto de manera contundente.
¿Y de niñas embarazadas de 10 años?
Yo estoy en contra del aborto, tengo que dejarlo con claridad. Ahora, evidentemente, sí considero, y me imaginé que iban a encarar por ahí, no digo que hay cuestiones a ser analizadas, pero si es una niña embarazada de 10 años, probablemente su vida está en peligro, y si su vida está en peligro, considero evidentemente que está despenalizado. Una niña de 10 años embarazada tiene la vida en peligro, pero son cuestiones ya que los médicos deberán decidir, ¿verdad? Perfecto. No yo.
Genial. Sobre la marihuana, la legalización, ¿estás a favor?
Estoy en contra. No estoy a favor de la legalización de la marihuana, pero sí considero, y quiero dejar en claro esto, que vale la pena alguna vez asentarse sin dogmas. O sea, yo estoy en contra, pero ¿por qué? Porque creo, uno, que Uruguay no le está funcionando en realidad, porque tiene serios problemas con cuestiones como los bancos mismos, porque como no puede ser una medida aislada de un país en el mundo. O sea, partiendo nomás de esa base, entremos sin entrar a cuestiones más... moralistas, que realmente no quiero entrar ni siquiera a eso, sino pragmáticamente yo creo que no funciona en un país como el nuestro realmente eso. Hoy para más nuestro problema principal con la droga está siendo en los bañados el crack y otro tipo de drogas, no necesariamente la marihuana, pero considero que una medida aislada sin tomar en cuenta la situación geopolítica de los países alrededor termina a veces siendo se termina no funcionando y finalmente no termina consiguiendo los resultados que se esperan. En Uruguay no se están teniendo los resultados esperados.
Aparte que no hay drogadito que no haya iniciado su periplo de drogas con marihuana. Es el inicio de todo.
Totalmente. O sea, para ser sincero, cuando hablamos también del alcohol, que muchos dicen, bueno, que con claridad también es, por decir así, una droga pero que está permitida, finalmente uno empieza tomando, no sé... vino con Fanta cuando sos chico, un uvita con Fanta o algo así, y después se va creciendo, ¿verdad? Ahora, definitivamente, yo creo que no puede ser una medida tomada aisladamente.
Bueno, ¿qué pensás sobre el matrimonio o la unión civil igualitaria?
Y bueno, ahí yo creo que justamente son cuestiones diferentes. Yo estoy en contra del matrimonio igualitario, eso quiero dejarlo claro y contundente. O sea, no estoy a favor del matrimonio igualitario con esas connotaciones que tiene también la figura matrimonio. O sea, es importante decir, bueno, me toca ser abogado y sabemos que finalmente todo nuestro cuerpo legal está de alguna manera estructurado en base a ciertos institutos. Uh-huh. Considero sí que definitivamente algo que se debe estudiar y analizar es lo que tiene que ver con lo que estás hablando con las uniones civiles, pues finalmente hay derechos también patrimoniales y cuestiones así que deben ser legisladas. O sea, tampoco no podemos ser fanáticos en ese sentido. Ahora, en el concepto matrimonio, sí, dejo en claro mi postura.
En estos dos años que estás ejerciendo la función pública, ¿qué balance haces de tu participación?
¿Cómo te sentís, Eva?
¿Cómo te sentís?
Porque cambia un poco la vida cuando uno está tan expuesto.
Y, a mí
me pasó, a todos nos pasa alguna vez, ¿verdad?
Voy a sonar contradictorio. ¿Por qué? Porque primero voy a decir estoy feliz. Es importante decirlo. Es la primera vez que yo tengo un cargo público. Es la primera vez que me toca ocupar un espacio así de representación. Y me siento muy pleno vocacionalmente hablando. Lo hablo así, o sea, como una persona, como un ser humano que finalmente tengo 35 años y que busco un poco... finalmente uno busca crecer en sus potencialidades y dónde puede desempeñar mejor las actitudes y aptitudes que tiene en la vida. Entonces, en ese sentido me siento muy pleno vocacionalmente. Ahora, sobre la gestión en sí, evidentemente uno se siente limitado en la concejalía. Limitado, uno, por la cantidad de reclamos que tiene la ciudadanía y que el concejal muchas veces es el que está más cercano a la gente. Y por otro lado, evidentemente, me toca ser uno de 24. Entonces, es también otra situación donde a veces te sentí un poco limitado. No digo frustrado, pero creo que nunca me sentí así. Al contrario, muchas veces voté solo y sentí el apoyo de la ciudadanía, que no hay mejor apoyo que ese. Pero sí, uno se siente limitado en la búsqueda de esas transformaciones que siempre anhela.
Bueno, Seba, acabas de decir, adelantar también a la pregunta que te voy a hacer. Bueno, te sentiste solo entre 24. ¿Y vos te imaginas lo que es sentirse solo entre 80 y pico?
80.
80. Bueno, vos imaginate lo que significa eso. No es un síntoma de frustración tener que presentar proyectos que son rechazados en el 99% de los casos, los proyectos de la oposición al Partido Colorado, en el caso de diputados que siempre son mayoría, son rechazados. Es muy difícil consensuar un proyecto importante en la Cámara de Diputados. Aparte de la pésima credibilidad que tiene la Cámara de Diputados, y eso vos lo sabés, es peor que la concejalía. Por eso yo te estoy diciendo mucho.
Voy a dividir mi respuesta. En primer lugar, es importante señalar que así como la concejalía, y entiendo que pasa lo mismo en la Cámara de Diputados, con los amigos que tengo, exdiputados, ¿verdad? Hoy en la concejalía tenemos un orden del día de 200 puntos y los conflictos están en 1 o 2 puntos. En realidad yo aprobé varios proyectos de ordenanza, trabajamos en conjunto finalmente como un colegiado con los colegas. Evidentemente, en ciertos temas trascendentales, donde hay otros intereses en juego, bueno, uno termina perdiendo y es uno, ¿verdad? Pero hay mucho que se puede hacer incluso siendo 1.80, porque hay demasiadas cosas que necesita el país que no generan tampoco conflicto político. Ahora, segundo, sí coincido que en esos temas trascendentales y mucho que se van a tocar en el próximo Congreso, entrando no solo a diputados, por lo cual le pido a la audiencia que realmente hoy, como nunca en esta elección, el voto al Congreso, yo te diría que es casi o tan importante como el voto al presidente de la República. Se van a votar 4 ministros de la Corte Suprema que cumplen 75 años de edad. Se va a tratar el tema Itaipú. Posiblemente una reforma constituyente sea tratada. Posiblemente el tema Yacyretá ya llegue al próximo periodo. Posiblemente el fiscal general del Estado, si no tiene número, llegue al próximo periodo.
¿Juicios políticos?
Juicios políticos indudables que nacerán en la Cámara de Diputados. Entonces, se van a tratar temas trascendentales. Ahora, sobre el tema de ser minoría. Uno, yo creo que en Patria queríamos meter más diputados. No voy a ser el único. Confiando también en que pueda llegar, ¿verdad? Creo que Rocío Vallejo en Central, Aldo Bonobloc en Itapú, hay muchos que tienen, yo creo, chances de entrar. Segundo, y uso el ejemplo de lo que me pasó en la Junta Municipal con el estacionamiento tarifado. El estacionamiento tarifado me tocó ser el único voto en contra. Y pudimos frenar eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque la ciudadanía se involucró. A veces es importante tener ciertas voces que representan a ciertos sectores, evidentemente, pero que finalmente hoy en el mundo en el que estamos, de la tecnología, de los smartphones, de cosas así, es un mundo en el cual la información es un poco más libre y democrática. En todo caso, la abundancia de información ya es el peligro, no abundancia en el sentido tipo de las noticias falsas, ¿verdad? Y ahí yo creo que se pueden generar lo mismo transformación de siendo poco. Finalmente, si uno logra que la ciudadanía se involucre, puede transformar muchas cosas y los votos cambian.
¿Cómo financias tu campaña, Seba?
Principalmente con los fondos del partido, que son a partir del subsidio y el aporte electoral que recibe el partido Patria Querida. La campaña del 2015, como esta, en un 70% están financiadas por los fondos del partido. Y el otro porcentaje, todos nuestros números son transparentes en Patria Querida, los presentamos siempre en tiempo y forma. Son donaciones de personas. Y es importante señalar que no tenemos ni una donación muy alta. O sea, finalmente son muchas donaciones pequeñas. Y yo personalmente, para mi campaña, estamos haciendo como una pequeña campaña también, como de pedirle amigos, compañeros. Una pequeña vaquita y no de montos altos. O sea, que finalmente se darán cuenta de que nuestra campaña no es excesivamente onerosa.
¿Cómo te definís políticamente, Sebastián?
Si me hablas de ideología, es importante. Voy a hacer como siempre, yo a veces quiero ser contradictorio. En primer lugar, cuando estos test, que muchos habrán hecho lo que escuchan, que salen así en Facebook y cosas así, genuinamente yo hago estos test, yo soy de centro. Me siento muy identificado con lo que es la democracia cristiana alemana, por decir una reforma a la CDU, donde está Angela Merkel, lo que es Jacques Maritain, si hablamos a nivel pensadores antiguos en términos ideológicos. El humanismo cristiano sí creo, lógicamente, en un Estado que tiene que responder a ciertas inequidades que existen en nuestro país. O sea, creo que el gobierno y el Estado tienen que ayudar a solucionar ciertas inequidades, pero también creo en ese libre, no un libre mercado, o sea, un Estado libre mercado pro social también. de una u otra forma para potenciar la iniciativa privada. Yo creo que no podemos creer en un mega gobierno, un mega estado que solucione los problemas del país. Debemos aliarnos al sector privado.
Bueno, la mayoría de la gente piensa que Patria Querida es un partido de derecha.
Sí.
Eso habrá sentido y te habrán preguntado muchas veces, ¿verdad? Aparte de eso, se comenta mucho que Patria Querida internamente, su organización es sectaria y muy poco inclusiva. Sabemos perfectamente bien que para formar parte de Patria Querida uno tiene que pasar sedazos y sedazos para ser candidato más todavía, ¿verdad? Y algo muy llamativo, los que se presentan por Patria Querida y acceden a un cargo, posteriormente abandonan el partido. Ferreira, González, este que está en estuvo en el INDER,
Soler,
y hay otros nombres. Y hay otros que estuvieron, Marcelo Duarte trabajó con HC asesorándole en temas jurídicos. Seba Hacha se está dedicando a la prensa ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no continúa? ¿Por qué la gente se va y muy pocos vuelven?
A ver, primero creo que hay muchos prejuicios, estigmas y etiquetas en la política paraguaya y la Patria Querida no está ausente de eso. Yo creo que nuestro gran desafío como referente de opinión o como los líderes que somos todos los que estamos en esta mesa es romper un poco con esa generalización que existe en nuestro país, ¿verdad? O sea, finalmente las etiquetas nos terminan dividiendo y separando y muchas veces están más lejanas de la verdad y más que nada se agarran de las excepciones para generarlas, ¿verdad? En ese sentido es importante señalar uno que mucho de lo que vos decís que salieron en realidad fueron porque decidimos generar un tribunal de conducta que funcione. Ese fue el caso de Marilyn Rejala en el primer periodo, fue el caso de Olga en este periodo, por lo tanto se alejó del partido sin esperar. El caso de Carlos decidió salir porque quería ser candidato y me parece muy es libre, estamos en el pueblo de la democracia y quiso ser candidato a diputado por Central. Y ahí encontró el apoyo en otro partido y me parece absolutamente libre y democrática su decisión, ¿verdad? Ahora, finalmente, es importante señalar también que ahora hay de alguna manera un nuevo Patria Querida. Nosotros lo que estamos reconstruyendo Patria Querida a partir un poco de luego de lo ocurrido en el año 2013, convencidos del sí el buen camino en la gestión pública parlamentaria que tuvieron los fundadores de Patria Querida y esos principios fundacionales que un poco vinieron a renovar un poco la esperanza en el año 2003, con ese mismo espíritu estamos hoy generando una reingeniería y una reinvención de Patria Querida. Y el grupo que hoy está coordinando tenemos unas visiones en muchos casos coincidentes y en muchos casos diferentes, ¿verdad? Yo hoy no creo más en el partido que va a transformar el país solo, ¿verdad? Tipo, nosotros somos los buenos, los tal cosa. Creo que hay que conformar frentes, hay que conformar concertaciones, pero en todo caso uno tiene que tener una institución sólida, fuerte, que pueda liderar esos procesos de cambio. Y tener una institución sólida y fuerte también hace que cierta gente se aleje. Porque yo creo que el gran desafío, y hoy, un 3 de febrero, recordar la decadencia institucional que tuvo la República a partir de 35 años, nefasta dictadura, creo que también nos señala que un gran desafío es la reconstrucción institucional de nuestra República. Y en ese sentido, nosotros queremos arrancar en Patria Querida. La institución es más importante que cualquier persona dentro de ella.
Seba, ¿Pedro Faúl y Miguel Carrizosa siguen estando en Patria Querida?
Miguel Carrizosa sigue, Miguel es el presidente del partido. Está, para ser muy claro, un poco más alejado de lo que es la cuestión operativa. Me toca un poco más a mí y a Mario Paz Castaín, que es el vicepresidente segundo, y a Milciades Benítez, apoderado, estar mucho en la cuestión operativa del partido. Pero Miguel siempre sigue cercano a nosotros. Pedro sí, no tanto. Pedro es el fundador del partido, lo respetamos, lo admiramos con los efectos y virtudes que tiene como cualquier ser humano, pero Pedro sí no está cercano hoy en día al día a día del partido ni de la campaña.
Hablaste de concertaciones, supongo que también de alianzas, ¿verdad? Y acuerdos. ¿Cuál es el motivo por el cual Patria Querida no está en la alianza a ganar?
Principalmente nosotros hoy nos presentamos al Congreso. Creemos finalmente que los caminos deben hacerse de la manera correcta. En Chile, cuando uno recorre el proceso de la concertación chilena, se dice lo primero que uno arma es principalmente un programa, luego la coalición y en tercer lugar elige el candidato. Lastimosamente acá no necesariamente seguimos esos mismos procesos. Hoy en día nosotros, es importante decir, en términos presidenciales no formamos parte de la alianza, pero formamos parte de muchas alianzas departamentales y en muchos otros lugares. O sea, no hay que confundir y ver que solamente la parte presidencial es la que dirige un poco el sentir de un partido, más allá que sea la más mediática, ¿verdad? Tenemos alianzas en el departamento de Presidente Haya, en el departamento de Boquerón y en otros lugares que ahora no los tengo presente. Y por sobre todas las cosas importantes señalar, no es poca cosa, hoy Patria Querida no tiene candidato a presidente de la República, no tiene candidato a gobernador. Entonces, como decir, bueno, respetamos un poco lo que la ciudadanía pueda elegir, no entramos a presentar una candidatura que pueda, digamos, terminar perjudicando a cualquier candidato que esté polarizando, pero nosotros lo que queremos es instalar realmente el tema del Congreso, instalar que no, para nosotros el Congreso es importante y que se enfoque que si una persona quiere tener congresista de alguna u otra forma con nuestro perfil, que nos tome en cuenta, que nos tome en cuenta al momento de ir a elegir.
Bueno, José, Seba, volviendo al tema de la ideología de Patria Querida, esto es, esta posición de ustedes es lo que hace que mucha gente piense que el partido Patria Querida es de derecha y le hace el juego a la ANR. Nuevamente, porque ocurrió también en
pero el. Pero no caiga, pues, Marcelo, la pregunta de ser de derecha o de izquierda se tiene que tratar en base a decisiones políticas concretas. El partido Patria Querida propuso el impuesto a la renta personal, que no es una cuestión de derecha finalmente, y propuso ya en el 2013, se sostuvo siempre, no es que se cambió conforme los vaivenes y vientos de los intereses personales, como fue lo que votaron en contra en el 2004, cuando fue esa ley, votaron a favor en el 2008, querían votar a favor. O sea, nosotros tenemos posturas claras, y así como van a haber posiciones en ciertas leyes y otras cuestiones, ahí se miden la ideología, no con las etiquetas, Marcelo. O sea, la ideología se mide en decir hasta dónde el Estado se puede meter contigo y hasta dónde vos sos libre. Ahí se miden la ideología, acercarnos o no a alianzas que en realidad no tienen ideologías en ningún sentido, son cuestiones políticas de definir cuáles son nuestros principios y a dónde nosotros queremos construir país. En todo caso, ahí discutamos no de derecha o de izquierda, sino que discutamos de posturas políticas, que es una cuestión diferente.
También dicen y se comenta que la ausencia de Patria Querida dentro de la alianza principalmente es porque se arregló con Lugo. ¿Es cierto eso? ¿Qué hay de cierto de eso?
No, eso no es principalmente, pero en realidad no es una cuestión de arreglarnos con Lugo. En marzo estuve aproximadamente 15 o 20 metros del disparo que recibió el diputado Edgar Acosta, y estuve ahí y están las filmaciones, y lo que quiero decir es, hoy nosotros estamos generando, tipo lavándonos la cara y con la misma gente donde en su bancada, en su pieza se hizo la sesión absolutamente nula y vergonzosa. Nos estamos aliando por intereses meramente electorales, y bueno, a nosotros no nos suena un poco eso, ¿verdad? Creemos que las cuestiones no son solamente electorales, sino que a veces uno tiene que sostener un poco sus convicciones y no pisar sangre derramada solamente por querer ganar elecciones. Podemos estar equivocados, pero bueno, a veces querer sostener tus principios tiene sus costos, y bueno, apechugaremos el costo que tenga esos principios.
Bueno, por lo visto es cierto lo que la gente dice, es uno de los motivos.
Es uno de los, como uh-huh. Está diciendo, es uno de los, porque finalmente uno podría llegar a renunciar a ciertas posturas políticas en base a una agenda programática aceptada, pero hay una realidad clara, hasta hoy en día no hay una agenda concreta. Hoy tenemos no quiero que se convierta, pues yo realmente respeto muchísimo a la Alianza Ganar, la respeto mucho. Y en realidad me gustaría más ser crítico hacia otros sectores, pero en base a tu pregunta nomás estoy hablando mucho de eso. Sí. Pero vemos posturas, ustedes acaban de escuchar posturas mías acerca de ciertas preguntas que son absolutamente diferentes. Incluso en la dupla hay un poco esas contradicciones, ¿verdad? Entonces uno tiene que sentarse a armar una coalición en base a un programa. No sé si un programa, pero un programa ya quedamos, traer los programas, se bajan por internet, pero por lo menos una agenda básica. Tiene que haber una agenda, decir, con los 10 temas trascendentales que va a tener nuestro país en el próximo periodo, ver si por lo menos estamos de acuerdo en algunos temas y que estemos diferentes de nosotros. Hoy no tenemos eso. Entonces, por lo menos hoy, a esta fecha, nosotros no podemos decirle a la ciudadanía nosotros tenemos que por lo menos ser lo transparente y por lo menos genuinamente serio decir lo que nosotros apostamos a este proyecto al Congreso.
Seba, vos como vicepresidente y Miguel Carrizosa como presidente, ¿estuvieron reunidos con la gente de la alianza en hace un mes, mes y medio, me dijeron, verdad?
No.
¿Nunca llegaron a reunirse?
Nosotros no nos hemos reunido con la gente de la alianza hasta este momento. Nosotros no tenemos problema en sentarnos con quien sea. Nuestras posturas son claras y eventualmente vamos a responder con claridad. Nosotros formamos parte el año pasado, en la época de la enmienda, en la época, no de la enmienda, se entiende, pero de la lucha que tuvimos contra la enmienda, por decirlo de una forma, de la mesa de presidentes y de la plataforma ciudadana en el 2015, donde estábamos presidentes de todos los partidos políticos de oposición. Ahora, nosotros, como cualquier partido político, la política nunca puede renunciar al diálogo. O sea, el diálogo para decir que estoy en contra tuyo o para decir que estoy a favor, pero el diálogo es la herramienta fundamental en la política. O sea, nosotros dialogaremos siempre, pero es importante que ese diálogo sea de frente sobre la mesa, diciendo con claridad cuáles son nuestras posturas al respecto, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra acá de nada. Creemos que hay que jugarse al Congreso y respetamos un poco el partido que, bueno, que se está jugando en la presidencia, no es hoy nuestro partido.
La llegada de Fidel Zavala, patria querida, ¿verdad? Vos sabés que los Zavala están relacionados con el PLRA.
Sí, sí, claro.
Claramente. En determinado momento se habló que el hermano Diego Zavala está afiliado al partido. Fidel no está afiliado al partido, pero Diego sí. Se habló de que ellos participarían dentro de las internas y podrían tener un cargo electivo. Bueno, finalmente Fidel está en Patria Querida y es candidato número uno al Senado. ¿Cómo recibe la gente en todo el país esta candidatura?
Realmente muy bien. Yo estoy gratamente... No sé si la palabra sorprendido, porque en realidad yo tenía esa convicción y por eso lo invitamos a Fidel a Patria Querida. Creemos que Fidel es un excelente candidato y que no solamente es un excelente candidato, sino que va a ser un excelente senador. Y realmente al caminar sentimos una motivación y una cercanía y empatía muy grande con la gente. O sea, definitivamente el perfil de Fidel Dan es diferente a otras personas que estuvieron antes en Patria Querida. Y bueno, lo que le tocó vivir a él de alguna manera genera también un cierto tipo de empatía con las personas, porque su profunda convicción para acercarse a la política bien nace mucho también, para ser claro, uno de sus ejes principales de gestión y que hoy en el partido lo tomamos como tal es el tema de la seguridad. Ya se nos va yendo el tiempo, pero tenemos propuestas muy concretas acerca de seguridad y de qué es lo que nosotros pretendemos, porque realmente... Hoy lo que está viviendo la ciudadanía en todo el país, ¿verdad? Es muy duro, ¿verdad? O sea, hay personas, muchas, por no decir la mayoría, que todos los días se despiertan sabiendo que van a tener miedo. Y eso no es poca cosa, ¿verdad? Despertarte sabiendo que al volver de tu trabajo vas a caminar desde una parada del micro hasta tu casa en la oscuridad con miedo, sabiendo que posiblemente en el colectivo tengas también miedo cuando el 60% de las personas que andan en colectivo en área metropolitana fueron de alguna manera... objeto de algún tipo de delito dentro del colectivo, y eso tenemos que romper, y ni qué decir la inseguridad en un término mucho más grave como el narcotráfico y lo que está sucediendo con el EPP.
Decime una cosa, ¿cuántos congresistas tiene Patria Querida? ¿Cuántos fueron electos en el 2013 a nivel país?
No, en el 2013, que fue el año negativo de Patria Querida, es importante decir, fue solamente electa Olga, que al poco tiempo salió de Asunción, era diputada de Asunción. Ahora, en el 2003 nosotros tuvimos 7 senadores y 10 diputados, pero bueno, con la fuerza un poco de esa candidatura presidencial de Pedro. Y en el 2008, en una situación un poco más normal, 4 senadores y 4 diputados.
La candidatura a presidente atrae votos, evidentemente, ¿verdad? Eso es histórico.
Y vos sabes que eso es lindo como para discutirlo. Vamos a saberlo ahora, con los resultados que tengamos. Pero yo soy, coincido que la gran mayoría de las personas dice lo que me estás diciendo, Marcelo. Muchas discusiones he tenido al respecto. Yo digo que no hay una regla. Yo digo que eso Patria Querida creyó en el 2003 y le sostuvo a Michel hasta el final. Y al final no metimos nadie y tuvimos una candidatura presidencial hasta el final. Una candidatura a presidente fuerte, que sea una de las que esté en competencia, sí, yo creo que puede lograr un cierto tipo de permeabilidad en los votos. Pero tener candidato por tener, creyendo que el voto es de punta a punta, yo creo que es algo irreal. O sea, nosotros vemos las estadísticas del año 2013 y vos ves situaciones como la del PDP, por ejemplo, que en Central su lista de senadores que están encabezados por Yuyu tuvo más de 50.000 votos, pero la de diputado tuvo como 10.000. O sea, la gente elige y el voto no se traslada. O sea, no porque Fidel tenga una buena elección la va a tener Seba Villarejo. O sea, yo tengo que construir mi campaña, tengo que construir nuestra visión en Asunción y sí demostrar que somos un equipo y que entonces finalmente que se vote al equipo y a la lista Patria Querida. Pero yo creo finalmente que va por ahí la mano.
¿Cuántos votos tuviste para ser concejal?
Redondeando 12.000.
¿Y cuánto necesitas ahora para ser diputado?
Depende de la participación. En el año 2013, la banca número 7 valió 25.000 votos. En términos de porcentaje, me tocó tener 5,3% en el año 2015 y ahora hay que tener como 8,5% más o menos en la banca.
Hay una banca menos, ¿eh?
Claro, por eso hablo de la banca 7, no de la banca 8. La banca 8 valió 22.000 votos en el año 2013, la banca 8.
Estaría por 30.000 ahora.
Y dependiendo de la participación, hay más electores, pero hay que ver también cómo se genera la motivación de la gente y cuánta participación tenemos, ¿verdad?
Hablaste de que puede meter 2. ¿En Asunción? Es mucho, ¿eh?
Yo creo que todo es posible en Asunción y en Central. O sea, yo creo que en Asunción y Central, así como uno puede no meter ni uno, puede meter 2. ¿Por qué? Porque creo que una candidatura que despegue, que se posicione, tienen la posibilidad es por el acceso tecnológico. O sea, es importante decir que en Paraguay hay 3 millones de personas con Facebook y 2 millones y media son de Asunción y Central. O sea, 2 millones, perdón. Entonces, las redes sociales, el acceso a los smartphones y cuestiones así, te genera la posibilidad de transmitir tu mensaje de una u otra forma, de manera mucho más democrática y mucho más viralizable que en otros espacios. Finalmente, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un mensaje muy concreto que logra que permee en la ciudadanía, puede ocurrir cualquier cosa en estos lugares por justamente ese acceso a la información un poco más democrático.
¿No te asusta la cantidad de votos que hubieron en Asunción, en la interna colorada, en la elección de su candidato? Es una cantidad de votos importantes, ¿eh?
Claro, asustar no. Yo creo que son situaciones en las cuales uno analiza la realidad y ve en todo caso cómo enfrentarlo. O sea, asustar no. Más que eso, yo creo que el gran desafío de nuestra democracia en Paraguay a futuro es no dispersar tanto los votos en el tercer espacio, para quienes nos toca estar en el tercer espacio. Porque finalmente el Partido Colorado, más o menos el porcentaje que pueda tener o no en su interna, representa un pedazo de la torta individualizado. El gran problema es que hay como 20 candidaturas al tercer espacio, entonces que realmente el gran desafío es aprender un poco a trabajar en conjunto y estudiar opciones. No digo en este periodo, pero realmente yo creo que hay estudiar opciones como la ley del lema que hay en Argentina, otras cuestiones. No estoy manifestando una postura, pero sí creo que tenemos que estudiar. O sea, hoy en día nuestro sistema electoral con el sistema DONT está principalmente enfocado para el bipartidismo, o sea, para potenciar el bipartidismo. Esa es la realidad. Y en un mundo como el que hoy tenemos, en un país como el que hoy tenemos, yo creo que es innegable que tenemos que ver cómo potenciar minorías y cómo potenciar finalmente, cuando el tercer espacio es algo muy amplio, pero finalmente representaciones de diferentes sectores de la sociedad. Y nuestro sistema electoral tiene que ser revisado, arrancando por el sistema DONT, que es un sistema de representación proporcional válido, pero finalmente del momento que deja los nulos blancos y que la lista se arma en base al resultado de la lista ganadora, potencia el bipartidismo.
El presidente de la alianza, el candidato a presidente de la alianza, Efraín Alegre, dijo acá en esta mesa la semana pasada que iba a promover el cambio del sistema electoral en el sentido de que en las internas se utilicen padrón abierto. De tal manera que para elegir los candidatos sería como la Argentina y Uruguay. Para elegir los candidatos de Patria Querida o del PLRA se utilice padrones abiertos. ¿Qué opinas sobre eso?
Era un poco confuso. Hay dos cosas diferentes. Una, la que de por sí Patria Querida está de acuerdo, es con las listas desbloqueadas y que creo que por lo menos debemos lograr que sean en las internas. Nosotros creemos en el desbloqueo total de las listas. Pero creemos por lo menos que con un acuerdo político se debería llegar por lo menos al primer paso, que el desbloqueo exista en las internas, de alguna manera para que la gente pueda elegir las personas. En un segundo escenario está, entiendo, no escuché la propuesta concreta de Efraín, que es lo que está pasando en Argentina, que es más o menos que uno salía a ciertos lemas y se genera una elección, la interna es como una elección nacional donde uno se va y vota donde quiere. Me parece una opción interesante, pero debemos estudiarla, tenemos que ver el tema de la financiación. Yo creo que toda forma de elegir que finalmente potencie al elector es lo fundamental.
Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Mario, estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo. El milagro de la creación. Banco Atlas y Personal presentan Soda Stereo, Cirque du Soleil. Séptimo día, no descansaré. Jockey Club, junio 2018. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.redUTS.com.pi. Invitan Automac y Cerveza Sol. Arranca el campeonato Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Presente Grítelo Fútbol. ¡Grítelo, grítelo! Por la 800 AM y la gran cadena de la amistad deportiva. Sábado, partidazo. Sol de América frente a Guaraní. Este domingo debuta el campeón Cerro Porteño Ciclón ante Nacional. Se cierra la primera fecha con el gran choque del lunes entre Independiente de Campo Grande y Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo que está en plena Copa Libertadores de América. El fútbol pasa por la 800 AM, el mejor sonido en cancha, con Grítelo Fútbol. ¡Grítelo Fútbol! ¡Grítelo Fútbol! Estás escuchando Textual.com en la Unión R800 AM.
Yo creo que por dos cuestiones, en términos, yo creo que eventualmente voy a ser recordado, si es que existe algún tipo de memoria, yo creo, por ciertas posiciones políticas muy firmes en temas fundamentales, ¿verdad? Creo yo siempre, cuando solemos hablar en discursos, en parrequería o en otros lugares, siempre digo que lo que yo puedo prometer es coraje y buena fe, porque todos podemos equivocarnos. Lo de buena fe, recuerdo mucho un discurso de Pepe Mujica que hablaba de eso, ¿verdad? Que finalmente uno obra de acuerdo a la que en su leal saber y entender y conciencia cree que es lo mejor para la ciudadanía y para la ciudad, ¿verdad? Entonces, que nunca duden de la buena fe en cada una de mis decisiones, y que voy a tener el coraje necesario a votar a uno, sea 79 a 1 o 23 a 1, o lo que sea, conforme a mis convicciones. Y creo que eso, de alguna manera, demostré o puede verse en los votos que he tenido en este periodo.
Genial. Hablaste de Pepe Mujica. ¿Vos nos podés decir quién es, digamos, la figura política internacional que con la que te sentís identificado o que te representa?
No hay una sola. O sea, porque ahí pues podemos irnos también a los clichés de elegir así nombres medio rimbombantes, ¿verdad? Si me preguntás, no decir que me representa, pero ciertas... No hay, primero, yo creo que tenemos que alejarnos del concepto de que existen seres perfectos, omnipotentes, que transforman todo, ¿verdad? Yo creo que hay muchos líderes que tienen partes positivas y negativas, lo que tenemos que ver un poco su actitud en ciertos momentos. Por ejemplo, yo creo que si bien aquí no existe la situación que existía en Sudáfrica, pero definitivamente la manera en que Nelson Mandela pacificó su país, por sobre todo concilió intereses de fuerzas demasiado antagónicas en su país, es muy interesante. Y como Nelson Mandela hasta se llegó a juntar con la persona que lo tuvieron preso, o sea, cuando acá hay gente que ni siquiera se quiere sentar a dialogar, ¿verdad? O sea, eso es muy interesante de Mandela. Creo mucho en cómo fue el fruto de la concertación chilena en los primeros momentos. O sea, ya lo más instituciones, recordemos que ahí estuvieron Alwin, Frey y después Ricardo Lagos y Bachelet en su primer periodo, y una concertación que tuvo figuras muy interesantes y que realmente el gobierno llegó. Creo que tenemos que dar paso al Lord Mayor de la ciudad, pero más poco tiempo.
No vaya a correrte todavía no terminamos contigo.
No me corro para nada, pero...
Un poquito para terminar contigo.
Está saludando, pues, es un hombre de la casa, para más, el Lord Mayor, así que está saludando con todo.
Mario, buen día, ¿cómo estamos?
Tranquilo, Mario, ¿dónde quedas solo? No nos vamos a agarrar.
Al contrario, no tengo problema yo, pero... les pido disculpas porque le había avisado a Marcelo que tenía una actividad.
Sí.
Estuve en la famosa frontera de Asunción y Lambaré, que siempre es complicada.
Sí.
¿Por qué es complicada? Porque nos pasamos la pelota, los intendentes, por una cuadra a veces. Entonces fui ahí a la zona de San Rafael, la vicaría de San Rafael, Colegio Palomino, que ya está en Lambaré. Y bueno, vamos a coordinar con Armando Gómez algunas actividades.
Antes que se despida, Seba.
Sí.
Acá le tenés a tu izquierda. ¿Qué opinás del intendente Mario Ferreiro? Antes de
hacerle eso.
Qué pregunta fuerte, y para que me vaya, pues Mario puede responder sin mi presencia. No, yo algo que es importante señalar, Mario es una persona cercana con la quien cada vez que tuvimos ciertos inconvenientes que son totalmente públicos, los votos en donde eventualmente yo me enfrenté, pero tuve un voto en contra a la decisión del Ejecutivo Municipal eventualmente, pero lo hemos conversado siempre de frente y con mucha tranquilidad. O sea, lógicamente esos votos representan las cuestiones que eventualmente yo podría criticar o considerar que la intendencia debería haber tomado otro camino, pero bueno, respeto el trabajo y la apertura de siempre para poder conversar con Mario. Evidentemente, en un programa más largo podemos afinar más el detalle o ser más crítico o más duro o más lexo, pero ahora que voy a hablar y irme, prefiero dejarlo un poco más tranquilo. Bueno. Pero lógicamente sí, tengo esas críticas, pero bueno, fruto de que son bien públicas, claras, y que las hemos conversado también de frente siempre.
Bueno, espectacular. Seba, éxito, suerte. Somos muchos los que queremos tener personas como vos en el Congreso. Y meterle pata, falta poquito.
Gracias Marcelo, Carla, hola, un gusto haber estado con usted.
Una pregunta, como periodista, más como intendente.
Ah, que se quiere aprovechar ya para hacer una pregunta.
¿Quién es su suplente, concejal?
Importante saberlo. Sí, por tanto. Una excelente persona, Álvaro Grau, un muchacho joven que también...
¿Cómo se llama?
Gigante partido, Álvaro Grau.
Álvaro Grau, sí.
Un muchacho también joven, realmente un poco en este proceso de renovación, tanto de parcería como de la política.
Bueno, está bien.
Pasa Álvaro Grau, hay que buscarlo ya.
Vamos a googlearle.
Te voy a pedir que busque, mire ya la foto que puse alguna vez.
Gracias, Seba. Chau, suerte, Gerard.
Chau, Sebastián, gracias.
Chau, querido. Hablamos.
Voy acá más cerca.
Sentate para acá, Mario.
Muy bien.
Bueno, bienvenido, Mario Aníbal Ferreiro Sanabria. Queremos saber quién es Mario Aníbal Ferreiro Sanabria. Olga, Carla, mejor, Carla, empezamos.
Bueno, Mario Ferreiro nació en Asunción el 30 de mayo de 1959. Creció en un hogar donde hablar de política y de los problemas nacionales era una práctica cotidiana. Sus padres, Marcelino Ferreira y Angelina Sanabria, eran militantes del Partido Revolucionario Febrerista. Actualmente está casado con Male Caballero, tiene 6 hijos y 2 nietos. Es el menor de 7 hermanos. Olimpista fanático, me enfatizaron eso. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Cristo Rey y estudió en las Facultades de Arquitectura y Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Su carrera profesional en radio y en prensa escrita la inició en el año 1979. Un año después, incursionó en la televisión como columnista del programa, de programas de Canal 9.
Sí, bueno, está bien. Ahí está lo bien. Único falta 2 nietos más.
¿2 nietos más?
Sí, tengo 4 nietos varones.
Seguimos
sumando. Para que no se enoje nadie,
Yo voy sumando electores para próximas elecciones.
Está bien.
Gracias por la presentación. Está todo ahí dentro de lo que se puede contar. Nos conocemos con Marcelo, también somos medio contemporáneos de muchos años, y quizás lo que nos mueve también comúnmente es la búsqueda de un país más igualitario, más equitativo, con más justicia social, y una política también más transparente que tanto cuesta a nuestro país, ¿verdad?
Olga, la vida política de Mario, ¿cómo empezó? ¿Cuándo?
La vida política de Mario, el 10 de abril del 2012, luego de recibir peticiones formales de varios partidos y movimientos, además de grupos de ciudadanos independientes, anunció que aceptaba la postulación a la presidencia de la República y en consecuencia salida de los medios de comunicación. En el 2013 se candidató a presidente de la República consiguiendo 143 mil votos. Bajo la consigna "Vamos a ordenar Asunción", con el apoyo del movimiento Juntos Podemos y del Partido Liberal Radical Auténtico, Mario Ferreiro se candidata a intendente de Asunción por la lista 3, afiliándose al Partido Febrerista, ganando las elecciones el 15 de noviembre del 2015, siendo electo en esa fecha y asumiendo oficialmente el 19 de diciembre del mismo año, con un total de 114.783 votos a favor.
Un día inolvidable, Mario, ¿no?
Inolvidable, 15 de noviembre del 2015. No voy a mirarles, pero hay varios protagonistas cercanos de aquella gesta política aquí en esta sala. Yo nomás hago una aclaración. En realidad, mi madre fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el PRF, pero yo nunca me afilié. Ni siquiera para ahora. ¿Por qué? Porque el PRF tiene en sus estatutos esa posibilidad de que un no afiliado sea candidato. Exacto. ¿Por qué hicimos esa candidatura por la lista 3? Porque la ANR nos había objetado a nivel de Tribunal de Justicia Electoral, ganamos en 2 instancias y se fue a la Corte, la Concertación Juntos Ganamos, que habíamos conformado con el Partido Liberal y con otros sectores. Entonces estuvimos muy cerca de quedarnos sin la posibilidad de participar. Por suerte, en esos pocos días, como siempre, el Partido Febrerista Solidario hizo rápidamente una convención, por unanimidad aceptó que yo fuese candidato a la lista 3, solamente presentando candidatura para intendente. Y bueno, después ya sí, para los cargos de concejales, el Partido Liberal presentó su propia lista y la Concertación Juntos Podemos también presentó, donde está Federico Franco Troche y Rodrigo Guillermini. Pero es interesante nomás para ir un poco repasando la historia, ¿no? Porque es también, y eso quedará para siempre en los anales de la historia política paraguaya, es la primera vez que el PRF obtiene un triunfo electoral. Porque el coronel Franco había llegado por un golpe de Estado y fue derrocado otra vez por un golpe de Estado, ¿no? Entonces, interesante, en el febrerismo, gracias a Dios, porque el partido de mis padres, de mis tíos Oscar, de mi suegro Miguel López, Miguel Ángel Caballero Figún, bueno, el día que muera por lo menos se va a recordar de que el PRF, con el Partido Liberal y con todos los aliados, ganó ese 15 de noviembre de 2015.
El PRF conformado por hermosas personas.
Sí,
es realmente cierto. Hermosas
personas.
Yo lo conozco muy bien y realmente gente espléndida, maravillosa. Mira, realmente es un partido que es de destacar. Muy buena gente. Y Josefina se está lanzando para senadora.
Sí.
Entre paréntesis, le estamos haciendo propaganda a Josefina. Josefina, senadora número uno. Ojalá que tenga la suerte de estar en el Congreso, ¿verdad?
Uh-huh. Comenzando.
Sí.
Siempre hablas de una asunción para todos. Uh-huh. Para todos los ciudadanos. Y aquí hay un montón de preguntas que podrían surgir, pero puntualmente, yendo al tema del Parque Pedro Juan Caballero, que está en proyecto de ampliación y mejoramiento. Dos preguntas. ¿Para cuándo tienen pensado finalizar ese proyecto que es tan importante para el ciudadano asunceno? ¿Y cómo piensan manejar, que es lo que más me preocupa a mí, el tema de seguridad?
Bueno, sí. Qué bueno que comenzamos con eso, porque hay, como sabemos, decenas de temas. A lo mejor nos hemos agotado. Sí, pero bueno, otro día ya le prometí a Marcelo que estaré las dos horas. El Parque Caballero está en un proceso que estamos avanzando, por suerte. Ayer justamente tuve una reunión con el equipo de Itaipú, Senavitat, MOPC y Municipalidad de la Capital. Ayer reanudamos las conversaciones que habían quedado interrumpidas por una cantidad de otras obras pendientes, caso Metrobús, caso Parque Guazú, hay una cantidad de temas en Asunción, ¿verdad? Costanera Norte. Entonces, lastimosamente había quedado un poco relegado, a pesar de que habíamos dado ya los primeros pasos. Esa obra concretamente Itaipú la va a hacer con la Municipalidad de Asunción, ¿no? Si no, sería muy difícil. Ahí hay una inversión superior a los 4 o 5 millones de dólares para realmente generar un parque que pueda revitalizarse. Se comenzó con algo muy positivo ahora que se fue, que se está yendo la gente al barrio San Francisco. En esa área que comprende el Parque Caballero, que se extiende hasta la costanera, ya quedan solamente, me contaban ayer, 24 temas habitacionales que hay que solucionar, de una cantidad que había antes. O sea, se pudo aliviar bastante el sector, ya se puso el alambrado perimetral para comenzar a proteger la zona. O sea, esto es que no vuelva otra vez la gente a instalarse ahí, y van a comenzar los movimientos de tierra. En el martes tenemos una nueva reunión, nosotros calculamos en unas semanas. Yo, con alguna experiencia que ya adquirí estos dos años, no te puedo decir ahora mismo esto va a estar y vamos a inaugurar y vamos a hacer la palabra, no, ni una de esas cosas. Pero sí, en este proceso, si lo sostenemos en este gobierno y lo podemos transferir al gobierno que llegue, podemos tener un Parque Caballero nuevo en un año. Podemos tener. Pero no tenemos que interrumpir el proceso, que ya comenzó ahora con el desalojo de estas familias que fueron a San Francisco. Lo primero y lo más difícil se está haciendo. Lo segundo es un concurso, justamente para que tenga participación sectores agremiados de la sociedad, Colegio de Arquitectos, Asociación Paraguaya de Arquitectos, un concurso de proyectos como se hizo ahora en el Parque Urbano, que está al lado del Parque de la Salud, un proyecto sustentable, y ahí podríamos en un año, si no levantáramos el pie del acelerador, podríamos tener un nuevo Parque Caballero, que todos queremos, que todos anhelamos, pero que así como está ahora, está absolutamente degradado. O sea, se llegó al fondo del tema. Es quizás el momento para poder recuperarlo, pero con una intervención, reitero, de no menos de 4 millones de dólares y con el trabajo conjunto de gobierno central, gobierno municipal.
Mario, el tema de los bañados. O dirás, pero otra vez el tema de los bañados. Todos los años la misma historia. Sí. Todos los años el mismo problema, cada vez más grande el problema. Encima ahora tenemos riadas que no estaban previstas, porque antes era la famosa inundación. Sí. Ahora tenemos una riada. ¿Puede la municipalidad con sus recursos dar una solución a este problema o esto depende del gobierno central?
No, esto tiene que ser un plan y un pacto nacional. Lo que puede hacer la municipalidad es lo que hace ahora, mitigar, sacar la gente, volver a llevarle. Es un gran trabajo, eso quiero que se entienda bien, y es un gran esfuerzo. El esfuerzo es de toda la ciudadanía y el trabajo puntual es del equipo de la Dirección de Riesgos. Yo realmente admiro el trabajo de esa gente porque ellos hasta de madrugada sacan gente del agua. Porque las crecidas también, como bien decía Marcelo, cambiaron. Antes había una especie de calendario de crecidas. Sí. Esta que viene ahora, por ejemplo, no estaba prevista. No, realmente, sí. 15 días antes, más o menos, había meteorología, hidrología y comenzaba a decir cuidado. Pero 15 días ya no da para nada. Rápido lo resumo para no hacer tediosa la charla. Acá ya hicimos un avance con el equipo de municipalidad y el equipo del gobierno central en el sentido de decir, bueno, ¿qué queremos? Una franja costera inclusiva, ¿cómo lo queremos? De esta manera, construcción de avenidas costaneras norte y sur y la decisión por sector de las soluciones desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista urbanístico. Por ejemplo, En el caso de la planta de tratamiento de la SAP, ya se hizo una solución con un refulado y ahí se construirá viviendas otra vez para 800 personas más o menos tipo San Francisco, pero en el lugar un poco corrido, levantado el terreno. Eso se consensuó con el barrio y ya está encaminado. Ya están los títulos de... Porque todo eso hay que hacer, el catastro, los terrenos municipales, la cesión a la institución que va a construir, todo ese tipo, ese camino ya lo hicimos ahí. Es un micro ejemplo, porque cuando hablamos de Bañados, en general hablamos de 26.000 familias. Sí. O sea, hablamos de 100.000 personas. Es una mega obra. Siempre hablamos con el arquitecto Gonzalo Garay, Chalo, que es uno de los hombres que más ha trabajado en el tema, no es el único, pero que más ha trabajado. Y verdaderamente, él cree que el costo de una franja costera inclusiva, en la cual solucionemos finalmente todo, está entre 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Uno dice, es mucho. Sobre Santa Teresa hay esa plata, ya instalada en proyectos inmobiliarios privados. O sea, el sector privado pudo hacerlo, para generar negocios, cierto, pero pudo hacerlo. O sea, no es tan descabellado. Si sumamos lo que nos cuesta cada inundación, en los últimos 20 años, vemos que gastamos ya esa plata. Nosotros y gobierno central. Ahí yo hablo con Joaquín Rúa todos los días, pero estamos así detrás de los problemas todo el día y sacando presupuesto, buscando partidas. Es un problema tremendo. La inundación que me recibió a mí como intendente en diciembre del 2015 y gran parte de 2016 sacó del río 20.000 familias. Son prácticamente 100.000 personas afuera, que durante 6 meses durmieron en las plazas, en los paseos públicos, en las canchas de fútbol en la zona. Olga conoce muy bien. Una tragedia casi humanitaria. Yo siempre digo, Paraguay es un pueblo muy bondadoso. En otro país esto significaría un choque social violento, porque es indigno ver gentes que, por ejemplo, no tienen un baño en pleno invierno. Una vez en el RI-14 una señora se acercó, me abrazó llorando y me dijo, intendente, usted no sabe lo que es volver a trabajar todo el día y no poder bañarme. Una condición tan básica de un derecho humano. Bueno, entonces, dicho todo esto, nos sale más caro el sistema actual. Como vos decís, nos vamos, le sacamos camión, puntales, chapa, se hace todo, se saca, trae todo, se baja. Hay que reconstruir la casa que quedó abajo. Estábamos en ese ida y venida hace por lo menos 30 años. Es cierto, cuando comenzó a analizarse este problema, era un problema de 8.000 familias. Hoy es un problema de 26.000 familias.
Y va a seguir aumentando.
Exacto. Por el modelo mismo de un país que expulsa a sus campesinos, que expulsa a su agricultura familiar, que concentra riqueza, esta gente, ¿dónde viene? Asunción. Entonces, redondeando y finalizando nomás el análisis rápido, es cierto, se puede hacer por etapas, vamos a hacer Bañado Atacumbudo, hay consenso, eso ya está firmado con el Poder Ejecutivo y Municipalidad, o sea que viene, ya va a encontrar un proyecto, inclusive con el acuerdo de la población, 2.700 familias, y eso tiene que replicarse con algunas diferencias técnicas en cada uno de los barrios de los dos bañados.
Mario, los que no estamos en el tema muy metidos, y los que escuchamos y leemos radio, leemos los diarios, pensamos, bueno, cuando esté la costanera norte y la costanera sur, el agua ya no va a entrar, dice la gente. Por lo menos esta gente, que de hecho las viviendas que tienen no son las que querríamos que tengan, ya no van a estar bajo agua. ¿Es cierto eso? Eso es mentira.
No es exactamente así, porque tenemos el problema del efecto palangana, donde entran, inclusive por reflujo de los cauces hídricos que bajan hacia la bahía, por ejemplo, en la Chacarita se ve este fenómeno, Chacarita baja, vuelve el agua, inunda la parte más baja. Entonces ahí queda un problema peor todavía, porque cuesta desaguar. Muchos dicen, bueno, hagan entonces la costanera con las bombas de desagüe. Y está la famosa teoría también de los caneses, que quieren muro tipo Alberdi y Pilar, el muro de contención y bombas de desagüe. Uh-huh. Porque el muro de contención tiene el drama de que el día que tiene una tormenta como la que tenemos ahora cada fin de semana, espero que hoy no,
se convierte en una pileta.
Exacto. Y vos decís, bueno, pues está la bomba. Bueno, la bomba de desagüe falló en Alberdi hace poco. Sí. Falló en Pilar.
En Pilar también, sí.
Yo sigo mucho también el trabajo de resistencia. Ahí está Capitanich y hablo mucho con Rosario y Santa Fe, que tienen problemas muy parecidos a Asunción. Ellos ya hicieron el trabajo del refulado en Santa Fe y Rosario y el trabajo del el muro. El problema de Asunción también es muy diferente al de Pilar y el Alberdi, porque no es que está por debajo de la cota Asunción. La gente se fue metiendo por debajo de la cota. Asunción normalmente no tiene problemas si respetara la cota de inundación. Pero por esta presión social, vino la gente y se instaló en zonas inundables. Para cerrar, nomás, entonces esa discusión de refulado versus muro, es también una discusión que yo siempre le explico esto a los afectados. Es perjudicial porque nos lleva a través al clásico esquema paraguayo de mi idea o tu idea, y al final no hacemos nada. Entonces, Chalo suele explicar muy bien, hay sectores muy consolidados que tendrán su muro y tendrán su sistema de bombeo, pero no todo. Entonces, podemos hacer un mix. Eso se hace en el mundo, no hay tampoco mucho que inventar. Se hace en el mundo donde ya por consenso social, en Mañana Tacumú la gente va a salir, va a estar en un refugio y va a volver ya a su lugar definitivo. Y en otros lugares donde, como está muy consolidado el barrio, pero está por debajo de la cota, se tendrá que hacer el muro. Pero no un muro que vaya desde Viñascué hasta el Cerro de Lambaré. Eso es una locura, imposible y aparte peligroso. Están las soluciones técnicas, hay que lograr los consensos sociales, hay que lograr la financiación y el pacto político, que yo creo que el próximo presidente del Paraguay se consagrará para siempre si logra generar ese pacto político de todos los sectores involucrados y solucionar de una vez por todas este drama tremendo de la inundación en Asunción.
Supongamos que se arregle esto, vamos a pensar en positivo.
Sí.
¿Vos sos de la idea que los chacariteños se queden en el lugar donde están o sean trasladados, como hizo el gobierno de Carter, llevarle al barrio San Francisco, al barrio Tacumbú, empecemos a creer otro? ¿Cómo es el tema?
Mira, ese pensamos? Es un tema muy, muy delicado. Y yo lo que entendí, Marcelo, gracias a estos años de experiencia y de hacerme asesorar, la gente no quiere irse a su lugar original. Eso hay que asumirlo ya como una realidad. Sí. ¿Qué pasa? Esto está bien, es aceptable en tanto y en cuanto se ganen también otros terrenos, se mejoren esos barrios y en los otros terrenos sí se hagan los desarrollos inmobiliarios que puedan financiar la parte social. Y eso también ya están entendiendo ellos. Porque en realidad muchísimas hectáreas van a haber ahí. No estamos hablando de un rellenito, no estamos hablando de un pedacito de tierra, no, estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas en todo. Entonces, yo digo, el sol puede salir para todos, hay lugar para todos, y una cosa tiene que financiar a la otra. Así que, contestando concretamente a tu pregunta, hay soluciones mixtas. Claro, San Francisco no era irse a Capiatá, San Francisco no era irse a Itagua, que sí fue un proyecto que fracasaron. Ahí se fue la gente, estuvo tres meses.
No hay trabajo ahí.
No tienen. Entonces, eso ya sabemos que va a fracasar. Pero sí, pequeños corrimientos, eso sí ellos entienden que tendrán que irse, 200, 400 metros más allá, 10 cuadras más allá, eso entienden. Pero tratar de instalar ahí una idea de que van a salir todos y vamos a hacer un desarrollo de parquización o inmobiliario, no. Eso ya es inaceptable, va a generar una revuelta social de impensables consecuencias. Pero se puede lo otro, la buena noticia es que se puede lo otro. Tenemos que instalarnos el chip, como lo hicieron en Medellín, como lo hicieron en Rosario, como lo hicieron en Santa Fe, donde pueden convivir la mejora social de esa gente que vive ahí, más otros recursos que nos permitan justamente poder conseguir el dinero para hacer la obra.
Antes de ir al corte, es importante que la gente que nos está escuchando entienda que no es cierto que todos los que trabajan en la Chacarita viven cuidando autos y limpiando vidrio. Esa es una mentira que se instaló. La minoría hace eso y la gran mayoría trabaja en otras funciones, ¿verdad? Vamos a un corte y después volvemos.
Dale.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.